COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 21 de septiembre, cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio. En el día de hoy vamos a abrir diferentes ventanas, vamos a hablar de diferentes asuntos. Entre los contenidos nos acercaremos en la sección La Radio en Verde y a los cuidados que necesitan las plantas de cara a este otoño. Cambia el tiempo, tenemos más humedad, más lluvias, menos horas de luz, el verano pues finaliza y el otoño comenzará el próximo sábado día 23. Nos acercaremos hasta estos cuidados que requieren las plantas, tanto en el interior de nuestras viviendas como en nuestros jardines. También otro de los protagonistas será Germán Castrillón, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, para abordar diferentes asuntos que tienen sobre todo que ver con la movilidad y con el transporte de alumnos. Y hablando de educación, precisamente esta misma mañana llegaban hasta el edificio administrativo de la Xunta de Galicia de Ferrol, alrededor de la 10 de la mañana, integrantes de la comunidad educativa del Colegio San Juan Filgueira. Allí entregaban las firmas recogidas para demandar que no se suprima esa unidad escolar en este centro educativo. Y es que la Confederación de AMPAs Galegas ha denunciado este mismo jueves el descontrol en los primeros días de este curso escolar en Galicia e insisten en que la pérdida de población y la consecuente bajada de ratios no redunda en una mejora de la calidad asistencial y de la calidad educativa, sobre todo en nuestro entorno. En los próximos minutos también tendremos a varios protagonistas, entre ellos a Luciano Méndez Sánchez. Él es el propietario de una colección de arte formada por más de 600 piezas. Alrededor 40-50 de ellas ya están expuestas en la Fundación de Ferrol, tal y como sucedió en otras grandes ciudades de Galicia. Arte cubano contemporáneo, para presentar una muestra con piezas fundamentales de la actualidad creativa cubana. De ello, y en el apartado cultural, hablaremos también en los próximos minutos. No será lo único, porque el curso empieza con más de 17 propuestas diferentes en la agrupación instructiva de Camouco, el que fue centro educativo, propulsado por los emigrantes hacia Cuba a comienzos del siglo XX. Hoy hablaremos de cómo este centro se ha convertido en un referente también cultural en el municipio de Ares, concretamente en la parroquia de Redes. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Con tal ocasión se van a iluminar diferentes edificios emblemáticos de nuestro entorno, entre ellos el Ayuntamiento de Ferrol o también el Teatro Jofre. Alzheimer Ferrolterra, AFAL Ferrolterra, organiza también durante estos días diferentes charlas, un ciclo de conferencias y actos que ya se están desarrollando en nuestro entorno y que van a culminar un poco con esa cena benéfica en el parador de Ferrol a beneficio de AFAL Ferrolterra y de toda esta tarea asistencial en la que fueron pioneros para poder dotar de recursos tanto a los pacientes como a los familiares de esas personas con Alzheimer y otras demencias. También te cuento más asuntos, porque esta misma mañana se han inaugurado, con la presencia del alcalde de Ferrol, las sextas jornadas técnicas de gestión documental y archivos portuarios que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y que reúne durante estos días en la ciudad a representantes de todo el sistema portuario español. Unas jornadas que se celebrarán en el día de hoy y también de mañana. También te cuento que se ha detectado en el municipio de Acapela uno de los casos de enfermedad hemorrágica de vacas. Se trata de un proceso vírico que afecta al ganado bovino, pero que afortunadamente no se transmite a las personas. Se trata de los dos primeros focos detectados en Galicia, el de Acapela y otro también en Abegondo, de esta enfermedad que ya se había registrado en zonas próximas como Asturias o Zamora. También esta misma mañana el alcalde de Ferrol se ha reunido con integrantes de la Asociación de Comuneros de los Montes d'Ochá con el objetivo de conocer de primera mano la gestión de la entidad del Monte Brión. En este sentido, el máximo responsable de la entidad informó al alcalde de las mejoras registradas en virtud de la ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales del CHAM, así como sobre el proyecto de recuperación de estos montes. Ambos departieron sobre las perspectivas también de futuro con respecto a la gestión del monte y a sus potencialidades. Y una de las noticias más destacadas también de esta jornada y de la jornada de ayer es que la Policía Nacional detuvo a varias personas en municipios de Ferrolterra y Eume durante la realización de un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollado en la jornada de ayer. Además, se incautaron también diferentes cantidades de droga, tanto en negocios como en viviendas particulares, que también se ha extendido por la comarca de Osalnés, en Pontevedra. Así, en Ponte de Eume, por ejemplo, se tenía varias personas y se han incautado diferentes cantidades de cocaína. Una vivienda, incluso una vivienda, arrojaban a la vía pública varios fardos de esta sustancia que luego fueron recogidos por los agentes de la Policía Nacional, supuestamente cocaína. También hay detenciones en Miño y en Fene. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos en los próximos días. Y también Aspontes, el alcalde, la concejala de Industria, grupos en la oposición y la coordinadora de la industria auxiliar y las centrales sindicales reclamaban ayer soluciones para lograr que esta localidad tenga y cuente con una transición justa. Según detallaba el responsable del sindicato CIGA, el portavoz en este caso, Alberto Amado, bueno, se expuso la situación un poco del personal de las auxiliares. También se reclamó información de los proyectos que se prevén a corto plazo para que se pudiesen asentar en un futuro lo más inmediato posible. Los políticos manifestaron también el apoyo y entienden la problemática de la industria auxiliar, detallando que las reivindicaciones para que esta transición sea justa no deben pasar por el desempleo. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Aparcada ya esa alerta amarilla por vientos y por lluvias que han sido persistentes durante esta noche, continúa activada alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Alternamos nubes, claros y lluvias con una temperatura de 17 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Como siempre, como cada día, nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este jueves en la comarca de Ferrol estaremos con inestabilidad atmosférica, por lo tanto, cielo parcialmente nublado y con precipitaciones de tipo intermitente. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. O vento continuará soprando forte de componente oeste en mar aberto entre Cabo Poreguiño e Cabo Ortegal, tamén en zonas altas da comarca de Ferrol e Eume Ortegal, en mar aberto co avance do día mar de fondo do noroeste con altura de onda superando os 4 metros. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
La inestabilidad será la tónica predominante durante estos últimos días del verano, a la espera que el sábado día 23 de septiembre comience ya de manera definitiva el otoño. Las temperaturas mínimas sobre todo descenderán y para el fin de semana se recuperan sobre todo esos valores máximos. De la información del tiempo nos vamos ahora también a los datos del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin registrarse afortunadamente ningún accidente, pero sí ayer se vivió una situación curiosa en la zona de O Calvario, en la parroquia de Santicía, en un lugar en el que limitan los concellos de Ferrol y Narón. Allí un camionero de nacionalidad lituana quedó encajonado literalmente con su tráiler, el que conducía sobre la 1:30 de la tarde, tras seguir las indicaciones del GPS y no poder continuar con su marcha. Al punto del incidente se desplazó en un primer momento agentes de la policía local de Ferrol. Trataron de colaborar con el profesional para poder realizar la maniobra, algo que resultó imposible. Posteriormente, al sitio del incidente se desplazaron los bomberos de Ferrol. Cortaron con una radial ese guardarraíl y de esta manera el camión con matrícula lituana pudo continuar la marcha sobre las 7:45 de la tarde. Algunos vecinos del lugar aseguraron que en ciertas ocasiones los conductores con camiones siguen las indicaciones del GPS, se han visto en situaciones similares, aunque la vía no ha permanecido permanecido tanto tiempo cortada. Y más cosas, también ayer se avanzó en la Comisión de Urbanismo de Ferrol que el Gobierno de la ciudad adoptará las medidas necesarias en las carreteras de Catabuís y Castilla, la avenida de Esteiro, para garantizar la seguridad de peatones y conductores, tras un informe entregado por la policía local, para poder de nuevo limitar a 50 kilómetros por hora y no a 30, como estaba hasta ahora, el límite de velocidad en estas vías. Según la concejala popular responsable del área, Pamén Pieltain, para estas medidas serán necesarios pasos de cebra sobre elevados, reforzar la iluminación pública en las cercanías de los mismos y colocar también una nueva señalización vertical y horizontal.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Tenemos el placer de anunciaros la cena gala benéfica contra el cáncer este viernes a las 8:30 en el Casino Ferrolano. Desfile de moda organizado por Nuria Espasandín de Moda Boutique y presentado por Paloma Lago, colaboración de Alba Iglesias Hair Beauty y La Florista del Castillo. Venta de entradas en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol y en los establecimientos de Nuria Espasandín de Moda Boutique en la carretera de Castilla 3935 de Narón. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Bueno, con el gran compa y segundo continuamos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, uno de los grandes artistas cubanos, y es que el arte de Cuba va a estar muy presente en nuestra ciudad, en Ferrol, durante las próximas semanas, porque hoy a Fundación, la obra social Da Banca, ha presentado en rueda de prensa a las 11 de la mañana una nueva propuesta cultural de alcance internacional, a partir de un proyecto en colaboración con la colección de arte cubano contemporáneo Luciano Méndez Sánchez y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Se presenta Sueño de Navegante, una exposición conformada por alrededor de 50 obras, tanto pictóricas como de escultura, pertenecientes a esta importante colección. A través de estas piezas vamos a descubrir, bueno, pues un poco la idiosincrasia del pueblo cubano también y la vinculación que tiene no solo con nuestro país, sino especialmente y peculiarmente también con nuestra comunidad, con Galicia. Hoy nos acompañan en estos estudios Luciano Méndez Sánchez, el artífice un poco y el dueño de todas estas obras, y también las comisarias de esta muestra, Yadira de Armas y Ana Gabriela Vallate. Bienvenidos, buenas tardes a los tres, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Luciano, ¿cómo se hace un hombre de Salamanca con más de 600 piezas de arte cubano?
Bueno, pues la gran causa es el propio arte cubano contemporáneo, su calidad, su extraordinaria potencia y descripción de lo que es la sociedad cubana. En otras palabras, a través del arte contemporáneo cubano se conoce bien lo fundamental de la actual sociedad cubana. Entonces, eso me impactó desde el primer momento.
Usted fue emigrado allí a Cuba. ¿Cuántos años estuvo trabajando allí, Luciano?
Bueno, yo llegué a vivir en el año 2004 y continúo viviendo.
Ah, continúa viviendo allí en Cuba todavía.
Voy a vivir por temas profesionales, de banca, de banca.
Claro, bueno, o sea, nada que ver con el arte, pero desde luego una promoción estupenda y una manera de conocer también esta relación del arte entre España y Cuba, en donde está muy presente también la emigración gallega de principios del siglo XX. ¿Por qué motivo? Contarme.
Bueno, la exposición se titula Sueño de navegante y cuando estábamos escogiendo este título, que además está inspirado en una de las obras de Roberto Favelo, uno de los artistas que tenemos en la muestra, pues nos gustaba el juego que se podía, o la relación que se podía establecer entre ese sueño de navegante, esas personas que han emigrado constantemente de un lado a otro, ya a partir de la propia historia personal de Luciano al irse a Cuba, a regresar con parte de su colección a España, pero también a través de esa relación entre La Habana y Galicia, entre Cuba y España, que ha sido una relación de idas y vueltas desde el primer momento. De hecho, una de las la primera exposición que se realizó se tituló Un viaje de ida y vuelta y Sueño de navegante era como una especie de continuidad en ese sentido. Galicia y La Habana pues son dos lugares que están muy unidos, ¿no? La primera bandera gallega se confeccionó en La Habana, el himno también. Fue la segunda ciudad a principios del siglo XX, después de Buenos Aires, con más gallegos fuera de España, con lo cual esa relación estaba muy marcada. De hecho, al llegar aquí a Ferrol, lo primero que nos dijeron es casi todo el mundo tiene un bisabuelo que se fue a La Habana. Entonces, nos gustaba muchísimo establecer ese guiño, esa relación. Y pensamos también, tratando ya de entender un poco, no solo la idiosincrasia cubana, sino también la idiosincrasia gallega, que había muchos puntos en comunes, ya no solo a partir de frases que utilizamos en común, sino también a partir de maneras de ver y entender la vida. Entonces, por eso creemos que después de Salamanca este era el sitio perfecto también para que aterrizara la colección de Luciano Méndez. Y es algo que a pesar de que las obras están hechas en un contexto marcadamente cubano y que responden a temáticas muy cubanas, pues cuando los espectadores, cuando el público visiten la exposición, enseguida van a poder reconocerse, porque son dos culturas que no están para nada lejanas, ¿no? Siempre
es la cuarta parada además de esta muestra en Galicia, después de recorrer diferentes ciudades como Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña. ¿Qué vamos a encontrarnos en estas piezas? Alrededor de 40 piezas que nos hablan muchísimo del expresionismo también caribeño, del carácter, de la emoción también que siente, bueno, pues un gallego, en este caso un español, cuando se pone enfrente, como le sucedió a Luciano, de estas obras que principalmente son obras de arte contemporáneo, de artistas consagrados y también de jóvenes promesas, ¿no, Ana?
Sí.
¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, la exposición hace un recorrido a partir de una selección de obras de la colección de Luciano que se muestran ahora en la sala de Ferrol. En este caso, una selección más reducida. Tenemos 23 piezas, 23 artistas con 44 piezas, perdón. Y justamente lo que hacemos es un recorrido por esos artistas que son, por un lado, consagrados dentro de la colección, como pueden ser Manuel Mendive, Santiago Lazábal, Roberto Favelo o Roberto Diao, por ejemplo, y de otros artistas más jóvenes que también Luciano ha apostado por ellos y que se incluyen dentro de la colección, como es el caso de Daniel Reyes o Alejandro Gómez Cangas o Daniela Águila, que es la artista más joven que forma parte de la colección. Al nivel temático hay un recorrido que sobre todo intenta hablar de la identidad, del misticismo, de cómo se configura Cuba, pero también vista desde el crisol, podríamos decir, o desde la propia perspectiva de cada uno de los artistas, a partir de lenguajes, estilos y técnicas diferentes que permitan hablar precisamente pues de esa riqueza cultural de la cual se prendó Luciano para conformar esta colección. Y lo que vais sobre todo a ver es mucho color, muchas vibraciones, sobre todo no solamente cromáticas, sino también a nivel emocional y a nivel, podríamos decir, estético, a nivel artístico. Y sobre todo lo interesante es ver esa confrontación del público con un tipo de arte que, aunque parezca que se ha realizado muy lejos, termina teniendo muchos puntos en común con Galicia.
Luciano, ya para finalizar, hablaba Ana, bueno, pues de ese expresionismo, de ese color, de esa introspectiva, de esa emoción también que vamos a poder ver en esta muestra, para animar a nuestros oyentes a que se acerquen a la sede de la Fundación en Ferrol. Además, hoy comentar que hay una visita guiada inaugural a partir de las 7 de esta tarde, en donde vamos a poder conocer todos los entresijos. ¿Qué les llamará más al público la atención de estas obras? Bueno, pues comparándolo un poco con lo que usted también sintió en su momento con el arte cubano.
Es un sumatorio. Por una parte, calidad artística. Son artistas que despliegan una calidad en lo que hacen impresionante. Están influidos por cultura africana, cultura europea, española, influencias de artistas como Goya. Y por la otra, es arte conceptual también. En la interacción que se da entre un espectador con las obras expuestas aquí en Ferrol, claramente se puede ver los aspectos que son las grandes preocupaciones de la sociedad cubana actual, como destaco la emigración.
Luciano, Yadira y Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a priori. Antes de ver esta muestra, ya tenemos ganas. Recordad, en la sede de la Fundación de Ferrol, Sueño de Navegante. Gracias por acompañarnos, un placer.
Gracias.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
Y del arte cubano nos vamos a estas horas de la tarde, cuando pasan 51 minutos de las 12 del mediodía de este jueves 21 de septiembre, a conocer también la actualidad, saludando, como no, a los oyentes que ahora nos sintonizan en el 101.3 de FM y también el 837 de Onda Media. Seguimos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una actualidad, Javier García, que pasa, bueno, por esta inauguración cultural importante también para la ciudad de Ferrol, pero por un amplio dispositivo antidroga que ayer se desplegó por varios municipios de nuestra comarca, de nuestras comarcas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues todavía a estas horas desconocemos el alcance de esa operación. Sabemos que hay varios detenidos realizada por la Policía Nacional, sobre todo en municipios como Fene, Pontedeume y Miño. En al menos en alguno de estos ayuntamientos hay algún arrestado, hay algún detenido, y además también a presión de droga. Concretamente, en Pontedeume ha sido también uno de los lugares del epicentro de esta operación, en donde incluso pues algunos ciudadanos se llevaban la sorpresa cuando veían saltar por alguna de las ventanas de un edificio situado en las inmediaciones, en este caso del centro de salud, varios fardos que presuntamente tenían cocaína y que eran recogidos en el exterior por agentes de la Policía Nacional. También una de las personas era detenida en uno de esos edificios, también en algunos locales de hostelería, al igual que en Fene y también incluso en Miño. Estaremos muy pendientes en los próximos minutos, en las próximas horas, de cómo puede ir desarrollándose esta operación. También en lo que se refiere a esta jornada, esta mañana, manifestación de la comunidad educativa del Colegio Xoán Xoán de Filgueira, que han partido eso de las 9 de la mañana desde el colegio y han llegado aquí a la Plaza de España ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. En el interior del edificio han entregado casi 1.500 firmas para reclamar que no se cierre precisamente una unidad de educación, y al mismo tiempo en el exterior se han manifestado y se han concentrado. Critican a la Xunta, sobre todo a Inspección de Educación, porque dicen que no está cumpliendo su palabra, porque han conseguido esa matrícula que les faltaba, 18 alumnos, y ahora les dicen que de momento no está previsto reabrir esa unidad. Y eso sí, también han criticado que, por ejemplo, ya haya sido prescindido del jefe de estudios, porque al prescindir de esa unidad precisamente no les corresponde tener esa jefatura. Escucharemos aquí a la presidenta del AMPA, a Lorena da Pena, hablando precisamente de esa situación. También hemos ido esta mañana precisamente a la inauguración de esta exposición que durante las próximas semanas va a poder visitarse en la sede de la Fundación, aquí en Ferrol. Y también estamos muy pendientes de la recepción institucional que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha realizado, está realizando hace unos minutos, a los bomberos de Ferrol que acudieron a esa acción humanitaria en Libia. Y también estamos muy pendientes de la inauguración que ha tenido lugar esta misma mañana en la sede de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, con respecto a esas jornadas donde las autoridades portuarias de todo el país van a debatir durante hoy y mañana con respecto al sistema que custodian, a los archivos, a la forma de digitalizarlos, a la forma de tenerlos, a la forma también de utilizarlos. Y otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando a esta hora del mediodía tienen que ver, por ejemplo, también con esa liberación ayer a media tarde de ese camionero lituano que se quedaba con su vehículo, su tráiler encajado entre un guardarrail y un muro en la zona de Ocalvario, en la parroquia de Santa Icía, perteneciente en este caso al Ayuntamiento de Ferrol, y que los bomberos tuvieron que utilizar una radial precisamente para poder cortar ese guardarrail y que el vehículo pesado pudiera abandonar el lugar. Algunos de los vecinos han asegurado que precisamente son muchos los camiones que en ocasiones se quedan en esa zona debido a que está mal señalizada, y muchos de ellos se guían por sus GPS y acaban en ese lugar con verdaderos problemas para poder abandonar el vehículo de ese lugar. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier, y algunas de esas noticias ya podemos ampliarlas también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Además, varios de esos bomberos que estuvieron, bueno, pues ayudando, poniendo su pequeño grano de arena en Libia a raíz y de las consecuencias de esas inundaciones, también estarán mañana con nosotros a partir de las 12:30 en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Nosotros abandonamos en este caso las noticias generalistas, nos vamos al particular, a lo particular de los deportes. Los detalles del mundo deportivo de nuestro entorno nos lo cuenta, como siempre, como pasa diariamente, Santi Rey. Buenas tardes, ¿qué hay de nuevo?
Buenas tardes, Ada. Ayer dejábamos esa campaña de abonados del Racing, 679 plazas nuevas que se acabaron alrededor de las 5 de la tarde, con lo que se completa esa campaña en 8.613. En principio, esa es la cifra, aunque hay más demanda, pero mientras que el Racing no sea capaz de bajar la valla y que se puedan ver desde las dos primeras filas, no va a abrir más esa campaña de abonados, porque hay que tener en cuenta que ahí se pierden más de 1.400 asientos, que el club está estudiando poder bajar la altura de la valla y con ello que se vean las líneas, que es ahora el gran inconveniente para que no se puedan vender las dos primeras gradas del campo. Mientras tanto, el equipo ha realizado sesión de entrenamiento en las instalaciones del campo de Agándara y al mediodía escucharemos palabras de uno de los jugadores racinguistas que más está jugando este año, como es Jesús Bernal. Hay que destacar que en este momento en el conjunto ferrolano pues se afronta esa preparación del partido ante el líder Zaragoza con ilusión, de cara a que el lunes a las 9 pues estén bien arropados por sus aficionados y que puedan conseguir este triunfo que todo el mundo desea para ser los primeros en derrotar al Real Zaragoza. Por otra parte, también hoy es día de valoraciones por parte de los técnicos de Oparrulo, José Gallego y de el Basi Ferrolino López, porque mañana ambos equipos inician desplazamientos para comenzar la temporada. En el caso de Oparrulo, en la segunda división de fútbol sala, pues van a viajar a Zaragoza y también pues vamos a escuchar esas declaraciones, y también en el caso de Lino López, que mañana su equipo viaja a Vitoria, donde va a debutar el sábado a las 7 el Cuchabank Aras, que a partir de las 3:30 con protagonistas hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te escuchamos, seguimos.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Américo Permuy Yáñez, conocido por Cargadoiro, falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Eva Ramudo Ramudo, hijos Rocío y José Antonio, hijos políticos Manolo y María, nietos Tamara y Antonio, nietos políticos Saray y Andrés, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia de la parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y Y vamos con los actos de la agenda cultural y de ocio. Hoy, por ejemplo, a las 7:30 de la tarde tendremos un acto literario en la Central Librera de Ferrol. Allí se presentarán Las alumnas, ese libro que ha sido premiado con el Premio Nacional de Literatura Dramática de este año y también con el Premio Follas Novas a la Mejor Obra de Teatro. ¿De quién es obra? Pues de la fenesa Paula Carballeira. Estarán acompañando a la autora en esta presentación las actrices Elga Méndez y Eugenia San Martín. El libro llegará a partir de la próxima semana a todas las librerías gallegas. Y hoy se celebra el Día Internacional del Alzheimer con el alumbrado especial de color verde en las fachadas de la Casa Consistorial y del Teatro Jofre. Y en la Casa de la Cultura de Fene se presentó ese quinto Festival Internacional Entes Animados Festea, que se va a celebrar este fin de semana, ya desde mañana, durante el próximo fin de semana, en un total de 8 ayuntamientos de nuestro entorno. Toda la información en Festea, Festival Internacional de Entes Animados. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en tu COPE más cercana, aquí en COPE Ferrol, queremos que tú seas partícipe de este programa. ¿Cómo? Pues con tus llamadas a este espacio de Usted Dirá, que comenzamos a partir de este mismo instante. ¿Qué tienes que hacer? Pues coger el teléfono y marcar el 981-33-3105. 981-33-3105. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, queja, sugerencia, puedes contárnosla a través de estos micrófonos y el altavoz que supone también esta emisora de la cadena COPE Ferrol. Que en este momento estás muy ocupado, estás en tu trabajo, estás conduciendo, eso sí, tendrás que parar para poder enviarnos un WhatsApp al teléfono 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hoy hemos hablado de varios asuntos, del arte cubano que llega a la sede de a Fundación con una exposición sobre todo de autores contemporáneos y también de escultores, pero en los próximos minutos en la radio en verde también nos centraremos en los cuidados que requieren las plantas a partir del otoño, es decir, bueno, pues ahora, dentro de nada, el 23 que comienza el otoño. De estos y de otros asuntos seguiremos hablando, pero de momento tú eres el protagonista, vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me gustaría ver, antes de irme para el otro mundo, que un político destacado se fuese a comer a la cocina económica un día y otro día con los ancianos. Y no solamente ir a Bruselas y a ir a Nueva York. La mayoría de ellos son unos aldeanos que se dicen gallego, porque ahora se puede expresar todo, y no saben por dónde andan. Oiga, pónganse un día, si tienen coraje, a comer con los pobres. Buenos días.
Vale, pues ahí queda su llamada. Vosotros podéis también comentar los temas que os preocupan, bien sean de nuestro entorno, de nuestro ámbito de influencia o de carácter nacional o incluso internacional. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. España es el país que más protegió las lenguas cooficiales, usadas ahora por los nacionalistas para sus reivindicaciones, y cuyo resultado es pretender suplantar la lengua común, el castellano. Esto viene a cuento por la parafernalia del uso del pinganillo en las cortes y que luego en la cafetería se entiende en castellano. Los pinganillos traductores sí serían necesarios en los colegios de Cataluña, donde los niños sacan notas muy bajas por no poder estudiar en la lengua materna, que es el castellano. Es un chantaje al Estado y el culpable, Pedro Sánchez. Un saludo.
Bueno, pues ahí también queda esa opinión. Un oyente, estoy leyendo ahora el mensaje que ya nos mandó a la una, pero bueno, pues dice si le podemos hacer una pregunta al señor Castrillón sobre las marquesinas de las paradas de autobuses. Dice, señor Castrillón, tiene los apoyos de las señoras y los concejales del Partido Socialista y del BNG, porque sobre otras cuestiones, si las tuvo y sabe usted lo que estoy hablando. Espero que pueda complacer, dice, aterrice a los naroneses con la pregunta que deseamos que le haga al concejal de Narón, bien retribuido económicamente y sin ninguna responsabilidad. Bueno, pues atentamente. Y dice otro oyente que están dando la noticia de la redada antidroga que hubo ayer en Ponte de Umefén y en otros lugares, también en Miño, aquí en Neda también, estuvieron varios coches de la policía. Ya se sabía que aquí se traficaba. Ojalá les den a todos los que se merecen, pero entran por una puerta y salen por la otra. Pues sí, pues ese amplio dispositivo, todavía no sabemos concretamente el alcance que tendrá. Lo que sabemos es que en la jornada de ayer la Policía Nacional detuvo a varias personas, se incautaron también diferentes cantidades de droga, concretamente en Ponte de Ume. Esos fardos fueron arrojados incluso a la vía pública, después fueron recogidos por los agentes de la Policía Nacional, supuestamente de cocaína, y detenciones en Miño y en Fene, tanto en negocios como viviendas particulares, también la comarca de Osalnés, Pontevedra y, como decía este oyente, también en Neda. Bueno, pues un importante golpe al tráfico, al narcotráfico, que es importante y relevante también en nuestro entorno. 981-33-3105, sigo leyendo vuestras opiniones a través de Usted Dirá, dice un oyente. Buenos días, el Ayuntamiento de Narón nos tiene castigados con un acceso impracticable a las viviendas de La Espiñeira por las pistas de concentración. Llevamos reclamando que nos arreglen los baches sin resultados desde hace mucho tiempo. Son realmente peligrosos, sobre todo para los ciclistas, pero también para los caminantes y para los jinetes. Gracias a usted por mandarnos este mensaje. Introducimos ahora una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Con respecto a la redada que hubo ayer de drogas en Puente de Eume, en Cabañas, en la zona de Ferrol, Terra, bueno, y en todo Galicia, pues usted como dijo, de negocios y tal, sí, de hostelería, varios, y alguno que llevaba mucho tiempo sin permiso del ayuntamiento. Así pasó en Ferrol también aquí, que había en la carretera de Castillo un local, no digo cuál porque ya está cerrado, bueno, estuvo cerrado, y estuvo 10 años sin licencia. Así que miren ustedes cómo trabajan los del ayuntamiento. Pues esto de las drogas, ¿dónde se distribuyen? En locales de ocio nocturno, la mayoría, y lo sabe la policía, pero la policía hace bien no detener a nadie porque sabe que van al Palacio de Justicia, a la calle Coruña, y salen, entran por una puerta, lo que dice la gente, y salen, y que tienen que ir cada 15 días o tal, tonterías, no pagan nada. O sea, los que manipulan la droga están machacando a la gente, matando a la gente, y da igual. Así que hay que decirlo, la hostelería necesita apoyo, pero también necesita vigilancia. Buenas tardes.
De acuerdo, gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente se pregunta a través del WhatsApp, dice: destituido Rubiales porque no destituyen a Pedro Pinocho por pactar con etarras y prófugos independentistas. Yo creo que se les ve el plumero. Y bueno, pues se podéis seguir marcando ese teléfono de participación, 981-33-3105, o mandándonos vuestras opiniones mediante el WhatsApp 687-968291. Admitimos tanto mensajes de texto como de audio. También recordamos que esta mañana se han entregado casi 1.500 firmas contra el cierre de un aula en el Colegio San Juan de Filgueira, en Ferrol. Bueno, pues en los últimos días estaban demandando a la consellería que no se cerrase esta unidad del centro, y pues el colectivo está disgustado por entender que se están tomando represalias. También esta semana comunicaban el cese de la jefa de estudios, porque al suprimir estas unidades, bueno, pues ya no corresponde una jefa de estudios. Al parecer, la situación de, bueno, pues falta de profesores y cierre de aulas, de reestructuración un poco de la educación, es común en toda Galicia, y es por ello que las AMPAs galegas están denunciando también descontrol en el inicio de este curso escolar. Recordamos que seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En esta sección, la radio en verde, somos conscientes de que nos queda poco, muy poquito, para que comience una nueva estación, como es el otoño, el próximo sábado, día 23. Y echando mano un poquito de lo que habíamos hablado en las últimas semanas, hemos recordado ese taller que impartió Micaela Campanini en San Sadurniño, dentro de la programación de Tempos para Compartir, en el que, bueno, nos daba ciertos consejos para cuidar las plantas de cara al verano. ¿Qué sucede? Yo creo que el otoño es incluso una época más complicada para esas plantas porque se preparan de alguna manera para la llegada del invierno. ¿Cómo las podemos ayudar para que no se nos mueran? Estas que estaban tan bonitas dentro de nuestra casa o también en nuestro jardín. ¿Es tiempo de abonar, de podar, de limpiarlas? Bueno, todo ello lo vamos a comentar con ella, con Micaela Campanini, que además también está al frente de ese vivero Flor Galicia con sede en San Sadurniño. Micaela, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. ¿Qué es lo que necesitan las plantas en esta época del año? Ahora que las tenemos espléndidas, de todos los cuidados que le hemos dado durante la primavera y el verano, ¿qué toca hacer con ellas?
Bueno, lo primero, antes de nada, me encantaría desterrar la idea de que las plantas dejan de estar bonitas en verano. Que hay...
A mí me sucede.
No, porque tenemos plantas que ahora se ponen muy bonitas. O sea, que empieza como la primavera 2, número 2, uh-huh. Y hay un montón de plantas de invierno. Pero bueno, lo primero es, con todas esas plantas que teníamos súper bonitas, lo que tenemos que empezar a hacer es, como dijiste tú, pensar que se viene el invierno, que cambian un montón de, pues, el clima, cambia el agua, cambia la luz. Entonces, lo más importante de todo para mí, que yo creo que fallamos siempre, incluida yo misma, es el agua.
En el riego, ¿no?
Claro, el riego. Va a hacer más frío y va a hacer mucho menos sol. Y especialmente ahora en otoño, que a lo mejor tenemos mediodías muy calurosos y noches muy frías, hay que estar muy pendientes del agua. Lo primero es el agua. Reducir mucho el riego y a lo mejor hacer riegos más cortitos. Y tocar, el consejo número uno es tocar siempre la tierra. Cuando la tierra está seca, regamos un poquito. Si la tierra está húmeda, pues no se riega.
Mejor porque, no regar, porque las vamos a ahogar al
exactamente,
final.
Porque si no decimos, uy, llevo una semana sin regar, pero es que lleva lloviendo una semana. Entonces, si la tierra sigue mojada, no tocar.
Micaela, ¿es un poco diferente en ese aspecto las plantas que tenemos en nuestro pequeño jardín, en el balcón, etcétera, y las que tenemos dentro, ¿no? Porque las que tenemos fuera, bueno, pues ya están expuestas a otras condiciones ambientales, a estas lluvias, a este sol, ¿y las de dentro?
Las de dentro, más bien es eso. Nosotros solemos poner en casa soportes, portamacetas y tal, a lo mejor en verano sí que toleran el exceso de agua porque se evapora o, bueno, hace más calor, pero ahora hay que evitar a toda costa mantener agua dentro de esos platitos. Si uno riega por la mañana y de repente llega en unas horas y sigue habiendo agua en ese plato o en el portamacetas, hay que sacarlo.
Retirarla,
sí,
es lo importante, ¿no? Después también, en cuanto a la luz, no sé si los cambios de ubicación también son importantes, hacerlos en estas fechas, evitando, me imagino, esas fuentes de calor como radiadores y demás, que suelen estar también pegados a las ventanas.
Claro.
Entonces, ¿cuál sería el mejor lugar para las plantas?
Es muy importante que las plantas, a lo mejor, claro, ahora en otoño se reduce muchísimo la luz, y para lo que nosotros creemos que es algo con luz, para ellas es bastante oscuridad. Entonces, hay que intentar que las plantas, ponerlas, situarlas lo más cerca posible de las ventanas. Con mucho cuidado de los radiadores, porque si hay un radiador cerca, entonces hay que regar más. Hay que ir equilibrando el calor con el agua y la luz.
Sobre el abono. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Es buena época para abonar, para esos abonos de liberación lenta que también le van a dar los nutrientes necesarios o no?
Sí, porque ahora las plantas que estaban bonitas en verano entran, o sea, hay que regenerarlas un poquito. Lo ideal ahora sería, por ejemplo, se pueden trasplantar, si ven que las raíces han crecido un montón, pues trasplantarla. Y en el trasplante poner, hay uno, se llama Smocot, o son unas bolitas que venden en cualquier centro, de liberación lenta, que eso va a provocar que durante el invierno, que hay menos actividad en la tierra, se vaya liberando poquito a poco. Tampoco la planta va a necesitar tanto como cuando estaba súper esplendorosa. Y luego hay que limpiar la planta. Hay que hacerle un pequeño pinzado, no mucho, no podar como si fuese esto una hortensia. Uh-huh. Hay que podar un poquito, limpiar, sacar todas las hojas secas, sacar las flores secas. Y ahí sí que viene bien este pequeño abonado para que, aunque haya poca actividad, tenga comida, tenga nutrientes en el suelo.
¿Qué sucede si no limpiamos las plantas? Si las dejamos, como sucede en algunos casos, bueno, pues ya irá ella, ahora va a invernar un poquito y demás. ¿Qué sucede si no limpiamos estas plantas?
Pues, por ejemplo, la lavanda, que es una planta que gusta mucho. Si uno no le saca la flor seca o le hace una pequeña pinzada, lo que va a provocar es que la planta vaya haciendo como un leñosa. En vez de hacer una bolita
Más mona
y muy flexible y verde y tal, que es como imaginamos el campo de lavanda, lo que va a empezar a hacer es un árbol, básicamente. Yeah. O va a empezar a crecer feo o no va a sacar más flor. Por ejemplo, una margarita en el jardín, en un macetón, si ahora mismo le hacemos un pequeño pinzado, probablemente nos saque, todavía hace un poco de calor, nos saque otra pequeña floración, pequeñita, pero si no, no lo va a hacer. Uh-huh. Y se ponen amarillas, entonces, bueno, es muy importante regenerar y mirar bien si no queda ningún resto de plaga de verano, que ahora con el frío bajan, pero...
Claro, sí que hay plagas. A mí me ha pasado en los geranios, por ejemplo, este verano. Plagas sí. importantes que afectan a esas hojas. ¿Es el momento también de librarnos de ellas o intentarlo?
Sí, por ejemplo, a veces quedan restos de pulgón, que últimamente parece que se han vuelto mucho más resistentes a las temperaturas, que normalmente venía el frío y se moría todo, pero no. Quedan pulgón, queda alguna cochinilla, queda algún gusanito, alguna... Entonces sí que hay que revisar, por ejemplo, las hojas y entonces hacer una pequeña limpieza con jabón potásico, que es algo muy sencillo y nada... Y también, si ha tenido alguna plaga, revisar en la tierra. Por ejemplo, se puede hacer un pequeño trasplante intentando como aplastar un poquito, o sea, regenerar un poco esa tierra, intentando como liberar las raíces que se quedan como muy apiñadas y ponerle un nuevo sustrato de cara al invierno. Sin romper las raíces, pero como aflojarlas.
¿Qué tipo de sustrato es el mejor, Micaela?
Pues en Galicia, principalmente, como tenemos un exceso de humedad, siempre hay que buscar sustratos que drenen bien, que no se apelmacen y que no queden. Entonces tienen que ser cosas que sean fibrosas. Igualmente, para el tipo de plantas que podemos tener en casa, a no ser que sean algo muy específico, pues yo qué sé, plantas carnívoras así, yo recomiendo sustratos universales, uh-huh. que sean de buena calidad, no comprar el más barato, que a lo mejor, o ver
porque
un poco
en muchas ocasiones hacen como, bueno, pues se apilan allí, por decirlo así, diferentes mosquitos en esta tierra. ¿Esto por qué pasa?
Porque no drena bien. Si en el sustrato, por ejemplo, aparecen mosquitos o aparecen musgos o setitas, incluso algunas amigas me han mandado fotos de setas en plantas, eso significa que hay un exceso de humedad. Exceso de riego y exceso de falta de drenaje. Nosotros tenemos que intentar, por ejemplo, en el vivero trabajamos con sustratos con mucha fibra, que entonces provoca que eso drene. Entonces es mejor en estas épocas que el sustrato tiende a secarse, o sea, evitar que se genere toda esta humedad.
¿Cuáles son las plantas que ahora también van a estar en su mejor momento? Bueno, pues si vamos al vivero, etcétera, ¿cuáles son las plantas que nos van a aguantar un poquito más estos próximos meses?
Por ejemplo, nosotros ahora en el vivero producimos el ciclamen latinia, que es típica planta de origen, porque muchas veces hay que mirar como el origen, de dónde viene esta planta, para saber si nos va a aguantar, que viene de las montañas. Entonces toleran muy bien el frío, toleran muy bien quizá un poquito de falta de luz, y están en flor todo hasta, vamos, principio de primavera, y son plantas bulbosas, el ciclamen latinia. Luego hay un montón de vivaces, como el aster o otras vivaces que durante el verano también nos funcionaron, Y hay otras que yo hago un alegato a cambiar nuestra cultura, que es el crisantemo. Uh-huh. Muy asociado
a los difuntos.
Pero si uno se pone a mirar la jardinería de Bélgica o del norte de Europa, Alemania, no solo hay el formato de difuntos, es que hay margaritas que si tú las ves dices, esto es una margarita. Las margaritas son todas crisantemos, aunque te lo vendan con margiranthemum, son crisantemos.
Vale, y eso también se nos va a dar muy bien en esta época.
Florecen, aguantan la nieve, y es una cosa preciosísima. Entonces yo hago el alegato de cambiar un poco el chip de flores en otoño y poder cultivar en otoño y en invierno flores.
Una última cuestión, Micaela, ¿cómo está afectando el cambio climático? Decías, bueno, pues las temperaturas han subido durante este verano y lo están haciendo en los últimos años. ¿Esto cómo está afectando también a las plantas y a vosotros como viveristas?
Pues tenemos que cambiar un poco la perspectiva de los recursos. Por ejemplo, el agua. Sabemos que vamos a tener deficiencia de agua, aunque en Galicia... entonces tenemos que cambiar un poco a... primero mirar las plantas que funcionan bien aquí, por tanto, porque los recursos que tenemos ya disponibles son los óptimos. Y luego, en general, la jardinería y nosotros como productores vamos buscando plantas de bajo mantenimiento, uh-huh. Lo que le llama no tanto a la planta que se muere y necesita muchísimos cuidados, sino vivaces, plantas perennes que necesitan poca agua y poco mantenimiento. Afecta un montón ahora los ciclos, por ejemplo, las temperaturas. Hay cultivos que están muy afectados por las horas de luz, por las temperaturas y de repente no florecen cuando tienen que florecer, se quedan más pequeñas, se quedan más grandes. Entonces
se están notando, ¿verdad?
Se nota muchísimo, muchísimo.
Micaela Campaní de Flor Galicia de Sevivero, como siempre, gracias por tus consejos para tener las plantas en el mejor estado de salud. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
A Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal, COFER, en colaboración co Concello de Ferrol, impartirá un programa gratuito de apoio e asesoramento destinado a mellora da competitividade do tecido empresarial, no que se impartirán 3 cursos formativos en liña, con titorías individuais orientados a transformación digital, o fomento da economía circular e a internacionalización empresarial. A primeira formación, Drano Fomento da Transformación Digital, dará comezo o vindeiro 28 de setembro e consta de 6 sesións formativas teórico-prácticas. Inscripcións e máis información no teléfono 981 33 33 22.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, para hacer repaso un poco a la actualidad de lo que sucede en el Ayuntamiento de Narón, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de este concello, Germán Castrillón, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Estamos en pleno inicio de curso y son varias las cuestiones también que afectan a esos escolares, sobre todo en los temas que tienen que ver con el transporte. Entre otras cosas, solicitan al Grupo de Gobierno que, bueno, pues revise un poco la situación, sobre todo en el lugar de Villayonte, en Sedes. ¿Qué es lo que hace falta allí?
Bueno, se los solicitamos principalmente en esa zona porque hemos también solicitado en distintas zonas que mejoren lo que es el acceso a Marquesinas y la accesibilidad, pero especialmente en Villayonte. Allí hay una parada de dos autobuses, uno que va para el centro de San Sadurniño y otro que viene para el FEAL, y hay 12 niños y no tienen parada de autobús, y encima ahora pues tenemos un vial allí pues que está en un estado lamentable para pasar un autobús del colegio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya lo hicimos en el mes de febrero, y la sorpresa es que ahora empieza el curso escolar y todavía está sin realizar esas obras.
¿Cuáles son los inconvenientes que le provocan a los alumnos el no tener esta marquesina en este punto, o el mal estado de este camiño Soberda Pardiñeira?
Bueno, no tener la marquesina, especialmente cuando llueve, pues lógicamente no tienen dónde estar, cubrirse allí ante el agua, y después también pues que no está definido la parada en sí. Es un poco lamentable el estado que está aquello. Y después, lo que es referente a la carretera, pues lógicamente esa carretera, el autobús ahí en sentido circular, y ahora pues últimamente tiene que maniobrar por no pasar por esa carretera, que está en un estado pues lamentable. Además, dentro de un núcleo de viviendas, que allí hay un núcleo de viviendas, que lógicamente también los vecinos, pues su acceso a esa vivienda pues tampoco no es el ideal y el que debía de ser pues en una zona como esa. Bueno, entonces yo creo que se hicieron obras en otros sitios, que yo entiendo que las obras todas son importantes y necesarias, pero en ese caso yo creo que es una obra muy urgente, y me es triste y penoso que desde el mes de febrero pues el ayuntamiento no tome cartas en el asunto y no repare estas dos cosas.
Señor Castellón, estamos hablando de la zona rural de Narón. ¿Considera que estas diferentes parroquias están olvidadas, o son las grandes olvidadas por parte del gobierno municipal?
Bueno, eso es lo que se está viendo, es decir, hacen algún parche en algún sitio determinado, pero la realidad es que el mantenimiento y conservación de toda la zona rural pues en Narón necesita pues una atención mucho más especial que la que se está haciendo, y ya no solo la limpieza y mantenimiento, sino también el tema de los contenedores, e incluso su colocación. Tenemos falta de contenedores para reciclar. Bueno, eso es un poco lo que está pasando en la zona rural de Narón.
Uh-huh. Hablamos también del inicio del curso escolar. Varios ayuntamientos, como es el caso de San Sadurniño, Moeche, y también en estas zonas rurales de Narón, se ha detectado deficiencias en cuanto al transporte, o esas distancias que tienen que recorrer también muchos alumnos para poder acceder a estas líneas regulares. ¿Qué opina de este tema?
Bueno, yo creo que en este sentido, en este tema, que es la comunidad autónoma la que un poco tiene que trabajar en ese tema, yo creo que ha escuchado esas sugerencias y se están haciendo todos los trabajos y todas las adaptaciones posibles para que se amplíen esas líneas, y sobre todo el tema de adaptar los horarios un poco más al tema del horario escolar. Bueno, espero y deseo, y yo creo que así se está haciendo, pues que mejore y que funcione como corresponde y como deben de tener pues los niños que tienen que ir a los institutos y a los colegios, pues que tenga ese transporte para poder llegar en hora y forma a su centro de escolar.
Más asuntos también. Ustedes desde el Partido Popular en la oposición de Narón denuncian esos retrasos de meses en las reformas de los aparcamientos de Agándara y de Piñeiros. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, es algo incomprensible. Es un contrato que se firmó en agosto del año 2022, que tenía un plazo de ejecución de 4 meses, y pasa más de un año y todavía están sin ejecutar, y además falta mucho ahora por hacer. Es decir, nosotros alertamos de que esto está con retraso, y parece que una vez que nosotros alertamos empieza a haber algún movimiento, pero pasa una semana y se vuelven a paralizar las obras. Es sorprendente que además que estos aparcamientos, que son muy necesarios, especialmente cualquiera de ellos, pero si hablamos de Piñeiros, tenemos allí todo el tema de las actividades que se hacen en el Cadaval, que hay más de 300 fichas federativas que todos los padres y los niños no tienen dónde aparcar. Y si hablemos de la Gándara, pues pasa un poco lo mismo. Tenemos un pabellón y tenemos el centro escolar, que la verdad es que, bueno, pues no hay aparcamiento, y es un poco complicado para las familias poder estacionar en esa zona. Y además, a mayores, es que si nos entramos en el tema de invierno con las lluvias y todo eso, pues las obras van a ser mucho más complicadas realizarlas. Por lo tanto, no debíamos desaprovechar el tiempo que hubo en la estación de verano para poder realizar esas obras.
Las obras ya están licitadas. ¿Cuál es un poco la respuesta que se ha dado desde los responsables, desde el grupo de gobierno, cuando preguntan por estas cuestiones?
Bueno, nos han dado un poco largas, y después dice que la empresa pues que ha pedido ampliación de plazo. Nos parece muy bien que se pida una ampliación de plazo, a lo mejor de un mes. y que por determinados materiales que a lo mejor puede no llegar en ese periodo. Pero lo que no podemos es de 4 meses pasar a más de 12 meses de licitación, bueno, pues o de ejecución de obra, perdón. Por lo tanto, seguiremos insistiendo y yo creo que hay una falta de control y de seguimiento por parte del Gobierno muy importante en estos casos.
Bueno, pues hemos repasado algunos de los asuntos que seguiremos también testeando aquí desde estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, puntualmente con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón. Gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas noticias. ¿Quieres sumarte al entorno privilegiado de Narón? ¿Vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa o 10 minutos de Ferrol? ¿Y con la proximidad de todos los servicios? ¿Qué tienes? Una vivienda excepcional desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón en Rúa Garda 40 Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Llama al 919-100-292. 919-100-292 o visita Altamira Inmuebles.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ahora que comeza máis ou menos o outono, ahora que xa nos resguardamos un pouquiño máis, comezou tamén do novo curso escolar, ímonos a chegar a Tarredes, no Concello de Ares, concretamente a Agrupación Instrutiva de Camouco, porque ali van a levar a cabo durante este vindeiro curso 2023-2024, despois de toda a programación tamén intensa dos meses de verán, dos campamentos e das actividades, un total de 17 cursos. Que supón isto? Bueno, pois casi 50 horas semanais de obradoiros con programación de luns o sábado. Imos a charlar de todo isto con Dani García, e o presidente desta entidade, bueno, pois que naceu, como recordades, como unha escola. Eses emigrados de Camouco que se atopaban na Habana fundan no ano 1911 esta agrupación instrutiva de redes de Camouco, coa apertura deste edificio, non, tan bonito, que está tamén nesta parroquia de redes. Dani García, benvido, boa tarde.
¿Qué tal? Moi boa tarde, grazas pola invitación.
Bueno, debes de tener unhas instalacións ali estupendas, non, para programar todas estas actividades.
Pois a verdade é que si, pouquinho a pouco, ano tras ano, seguimos tamén, por suposto, poñendo a punto as nosas instalacións, un edificio pois que ten máis de un século de historia, que lógicamente temos que seguir adaptando a estes novos tempos, pero pouquinho a pouco sí que imos mellorando, e a día de hoxe creo que podemos dicir que está nas mellores condicións que podemos recordar dos últimos anos, e seguimos tamén mellorando, por suposto, a infraestructura para que toda a xente que participa nas nosas actividades pois teña tamén un lugar cómodo e acolledor no que poder participar neste tipo de iniciativas.
Yoga, pilates, xoyería, restauración, un total de 17 cursos. Cales son as novidades deste ano?
Pois si, 17 cursos, 3 novas incorporacións, como son xoyería tecida, que sí que é certo que organizamos antes da pandemia, quedou paralizado pola pandemia. Temos tamén o curso de coiro, que tamén incorporamos agora nesta nova etapa, e ademais un de reciclaxe textil, que o que pretendemos con el pois animar a xente a que lle dea unha segunda vida, unha segunda oportunidade, pois a esa roupa bella, esas teas que temos pola casa, un poquinho que se trata é a filosofía non de reutilizar, de que a xente pois veña a aprender connosco a darlle esa segunda vida a todas esas prendas, co obxectivo de que pois que non gasten moitos cartos, de que tamén se conciencie da necesidade de non malgastar pois recursos, non, neste tipo de cousas, como por exemplo no tema da roupa. Tamén...
É para crear novas prendas ou para crear outros obxetos a raíz desas teas?
A ver, podese crear a mesma prenda, darlle unha segunda vida a esa mesma prenda, pero tamén partindo dunha prenda, por exemplo, a camiseta que levo posto. Bueno, pois de aquí podemos sacar algo máis. Non o temos por que tirar, porque ademais tamén o que pretendemos con esta actividade é concienciar de que o proceso de creación da roupa xera tamén moita contaminación. Entón, pois, niso estamos, non? Intentar tamén concienciar ao mesmo tempo que facemos actividades, pois intentar concienciar sobre, neste caso, a problemática que se xera en torno tamén a confección de roupa, así que pois unha segunda oportunidade, ademais pois iso, sin gastar moitos cartos.
Bueno, fruticultura e restauración tamén, que son curiosísimas, e non é moi habitual que estas actividades ofrezan en asociacións como a vosa e na Contorna.
Pois mira, no tema de fruticultura levamos xa 20 anos polo menos con esta actividade, e en outras ano ten moitísima participación. Normalmente estamos a falar de en torno a 20-25 persoas as que participan anualmente nesta actividade. E sí que é certo, non? Un poquinho que comentas ti. Son cursos moi concretos, moi especializados, podemos dicir. E mostra disso, por exemplo, a xente que nos está a chamar pedindo información sobre estas actividades, que non son só, lóxicamente, de Camouco ou de Ares, senón tamén de toda a comarca, pero mesmo incluso pois da zona da Coruña. Non? Nos últimos días pois recibíamos chamadas de xente da Coruña, de Bergondo, que, claro, nos preguntaban por estas actividades, que estaban dispostos a vir ata Camouco a participar nestas actividades porque, bueno, pois pola súa zona pois non atopan, non, unha iniciativa tan específica como pode ser pois o que estamos a falar, non, a actividade de fruticultura, actividade de reciclaxe téxtil ou tamén o curso de coiro, non, que tamén non hai moitos sitios onde a día de hoxe se ofrece esta actividade, non? Entón, bueno, pois esa especialización, digamos, esa marca de diferencia que intentamos facer, pois tamén se nota ahora tamén de que a xente pois se anime a participar.
Cantas plazas tendes en total e como se escolle un pouquiño a esas persoas para estes cursos? Cal é o requisito ou, digamos, como, bueno, pois orden de prioridade?
Bueno, requisito ningún, todo está aberto a todo o mundo, por suposto, sexan socios ou non socios. Lóxicamente, as persoas que son socias da nosa entidade teñen pois un prezo menor a que as persoas que non sexan socias, pero nos estamos abertos, como sempre estivemos, a todo o mundo, a que todo o mundo participe nas nosas actividades, non? E despois un poquinho vai en función tamén do tipo de actividade. Non sempre intentamos que todo o mundo que se interese, que poida participar, e cando temos unha demanda moi moi alta, pois o que facemos é ir desdobrando en distintos grupos. Por exemplo, temos o caso de cestería, onde xa imos por 5 grupos, é dicir, en total son 50 persoas as que participan en cestería na agrupación. Entón o que facemos é sempre intentar, non, cando é posible, tamén grazas tamén, por suposto, a colaboración e implicación de todas as nosas mestras e mestres, pois intentar dar resposta a esa demanda, pois creando novos grupos. É o caso, por exemplo, tamén de Pilates, onde xa imos polo terceiro grupo. Estamos a falar de que a día de hoxe temos en torno a 40 persoas xa inscritas. Agora mesmo temos 3 grupos de Pilates. Entón, o que intentamos facer, pois é dar resposta a todas esas persoas. Despois, en canto a coñecementos ou, non, de sei un pouquiño, non sei nada sobre as diferentes actividades, nese sentido pois tamén os nosos profes, as nosas profes, pois adaptanse perfectamente, pois é cuestión de coller o ritmo, non? Tiñamos, por exemplo, chamadas estes días en torno a yoga, é dicir, nunca estive nunha clase de yoga, xa sei que aí en Camouco hai moitos anos que tedes a clase de yoga, supoño que moitas persoas xa repiten esa actividade, non pasa nada, o noso profesor vaise adaptar, vaille dedicar tamén un tempo extra, digamos, esa persoa que se incorpora agora, así que pois requisito ningún, simplemente pois ter ganas de participar nas nosas actividades, de implicarse tamén, por suposto, na nosa vida social e cultural.
Bueno, para organizar todo isto non ten que ser fácil, doado, ¿no? Encontrar tamén os profesionais axeitados para cada actividade, para que esta actividade sexa atractiva, por exemplo, bueno, pois en yoga ou en outras destrezas, é importante tamén a persoa, ¿no? Que está aí para impartir e para captar a atención dos usuarios. Mais ou menos, por onde van os prezos tamén?
Bueno, pois os prezos...
Como conseguides organizar así todo
isto? Sí, a ver, organizar isto, evidentemente, estamos a falar de 17 actividades, o que ti decías, en torno a 50 horas semanais de actividades que temos que encaixar, a ver, nun edificio que é amplo e grande, pero así todo é limitado, temos en total 4 salas, hai días da programación que temos ao mismo tempo as 4 salas ocupadas, é dicir, xa non temos opción de incorporar máis actividades en días concretos desta programación, pero sí que é certo que, aínda que é difícil, pois temos dúas cousas que xogan ao noso favor. Primeiro, un maravilloso equipo da nosa directiva, somos 16 persoas que traballamos pois para os nosos veciños e veciñas, para os nosos socios e socias, e tamén pois tamén a experiencia e a veteranía que temos, non? Aínda que algúns sexamos aínda bastante mozos, pois a veteranía que temos a hora de organizar todo isto, non? E despois tamén sempre o dicimos, a sorte que temos, o tesouro que temos na agrupación, que son os nosos mestres, as nosas mestras, que a verdade que máis alá da actividade que veñen a Camouco ofrecer, temos que destacar a súa implicación porque forman parte, non, da nosa familia, e para nós iso tamén é moi importante, non, que veñan a Camouco e que máis alá de ofrecer unha actividade se implican na nosa vida, se preocupen polo bo estado das instalacións, se preocupen porque todo vaya ben, non? Entón, nese sentido, é un privilexio pois contar cun equipo de mestres e de mestras pois tan implicado e tan concienciado no que estamos a facer. E despois, en canto aos prezos, pois a ver, eu creo que son os prezos bastante asequibles para todos os petos. Por exemplo, estamos a falar máis ou menos en xeral de que para os socios son en torno a 21 euros ao mes.
Bueno, uns prezos moi asequibles. Dani García, graciñas por contárnoslo e por esta xoia que é a Agrupación Instrutiva de Camouco en redes. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Mañana más escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.